Muy buenos días, don Diego, y a todos los que nos están escuchando hoy martes, un martes de septiembre, el segundo martes de septiembre ya.
Bueno, pues una vez más nos la ha liado Sánchez, ¿no? Porque ya nos ha distraído la atención de todo lo que queríamos comentar y de todo lo que iba a pasar esta semana, la comparecencia de Leire Díaz, la mujer de Ábalos que iba a ir a un programa de Mediaset y se adelantó de Objective y lo publicó, el fallo de la reducción de la jornada laboral, de la diada de Cataluña que era este jueves, de la suspensión de la declaración de Begoña Gómez, de todas estas cosas que teníamos previstas. Zasca, llega el lunes Sánchez y dice, esto es tonto, aquí el que marca el paso soy yo. Venga, hablar de Israel todo el mundo.
Sí, incluso hablar de Israel en el sentido que lo ha hecho, ¿no? Porque con un despropósito brutal, hablando incluso hasta de genocidio que Europa le ha parado las patitas, ¿no? Diciendo que en todo caso genocidio serían los tribunales los que lo harían, no el Illuminati, como yo le suelo decir ya, ¿no? De Sánchez. Pero, en fin, es una cuestión desde el punto de vista internacional grave y desde el punto de vista local, que es el que a él le interesa, local, nacional, pues desviando la atención en todo lo que supone la semana y lo que tenemos encima, ¿no? Pero es lo que ya tenemos acostumbrado al pueblo o a la ciudadanía. Con el sanchismo no es que pase de todo, es que lo que pasa ya es algo normal, ¿no? Lo que se inventa. ¿Cuáles son las consecuencias que va a tener esta situación nueva que acaba de abrir? Entiendo que es una consecuencia, un despropósito total y máxime cuando la política internacional era una política de consenso y desde que está Sánchez, el consenso cero patatero. Bueno, ahora lo que quiere es el consenso, una política de Estado para el cambio climático, ¿no? Que es como también desapareció la responsabilidad de los fuegos, que de eso ya no se habla.
Ya no se habla, muy rápido. En
cualquier caso, Diego, el tema es preocupante para todo lo que supone el hecho de que se meta en este berenjenal, en este fango, eso sí que es un fango, con sus nuevas calificaciones a lo que para él es juez y parte, igual que la semana pasada hablando, dijo lo que dijo y ahora es juez y parte con la política internacional. ¿Dónde vamos a llegar? ¿Dónde vamos a parar? ¿Dónde vamos a estar? Mira, ya sabemos dónde estamos. ¿Dónde vamos a llegar? Y además voy a hacer un calificativo. Este señor o este tío no tiene límite. Y así estamos. Un día más y otro también.
Es que la semana pasada, fíjate, el martes hablábamos de la entrevista que había concedido a Pepa Bueno, que algunos dicen que hizo un ejercicio de periodismo brillante. A mí me parece que hizo las preguntas que tenía que hacer y que no repreguntó. Y bueno, pues cada uno que saque su propia conclusión. Pero el lunes nos marcó el paso con el objetivo de tensionar en la apertura de año judicial, que fue una auténtica vergüenza y que tendríamos que estar hablando hoy de ese tema, pero es que no nos da tiempo a reflexionar sobre lo que pasa en este país y nos mete otro siguiente capítulo de la serie. Vamos a pararnos en la semana pasada, ¿te parece, Juan? Porque además tu artículo que publicaron el domingo en El Burgado, yo creo que merece la pena reflexionarlo, porque lo que pasó fue muy grave y desde luego la cara del rey así lo testificaba, porque la carita del rey estaba descompuesta. ¿Podemos normalizar, y que no pasa nada, que en España se abra un curso judicial con el fiscal general del Estado procesado y que aquí ya eso se ha olvidado?
No, hombre, no deberíamos de pensar que no pasa nada, ¿no? Que el fiscal general del Estado, y como bien dices tú, en toga y con toga de acusado. No pasar sí pasa, ¿no? Es algo normal lo que está ocurriendo. Y quien lo normalice es como suelo decir, quien lo normalice es que está dentro del mundo de los imbéciles, porque hay y de los estúpidos. El otro día hablamos del mundo de los imbéciles y del mundo de los estúpidos, que es lo mismo, ¿no? ¿Te acuerdas de los mundos de Yupi?
Sí.
Que se lo normalizaban cuando éramos chiquitines, nos normalizábamos porque teníamos esa edad, ¿no? Pues ahora ocurre lo mismo, pero de adulto, ¿no? Y es que la apertura del año judicial era algo pues que nos hacía ver que la justicia funcionaba, que la separación de poderes estaba, de que lo que ocurría era un acto solemne, que como yo suelo decir en ese artículo, es un ritual, era como un ritual de los gladiadores antes de entrar en la arena, ¿no? solemne, con todo lo que preveía y sin aparente sorpresa, ¿no? Y que el rey presidía algo que se llamaba el tercer poder del Estado, el poder judicial. Ahora con Isabel Perelló, que quiere... Quiero decirle, Diego, que Isabel Perelló me ha sorprendido positivamente, ¿no? Porque parece que se está mojando y se ha remangado las puñetas para entrar en el terreno y trabajar, o en el terrero de lucha, hablando en términos más autóctonos.
Tuvo un discurso duro, ¿eh? Tuvo un discurso duro.
Hombre, es que el discurso sensato, coherente, y no hay más remedio que decir las cosas, porque es que se tiene que quitar las piedras de la boca para poder hablar, que es lo que hace Sánchez, que no te llena la boca de piedra, y no para que aprendas a hablar, como hacía Diógenes, no, sino te llena la boca de piedra para que no puedas hablar, para que no te puedas expresar y para que no puedas decir. Pero yo creo que alguien con un poquito de sentido común puede creerse que este señor, este sujeto, este fiscal general del Estado, puede tener la cara como el cemento armado, diría mi padre, en paz descanse, y decir lo que dijo. En el Poder Judicial, pues el rey preside, la presidenta del Supremo cuenta unas batallas diciendo lo bien que va todo, y el fiscal general del Estado, porque lo dice el artículo 181 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el fiscal general del Estado, sea quien sea, es el que presenta su memoria, ¿no? Memoria que 6 meses antes pues ya le está pidiendo a las fiscalías de los Tribunales Superiores de Justicia para que maquillen y pongan ahí lo que ocurre y él la lee, ¿no? Pero como tú has dicho al principio, nosotros aquí en el Reino de España nunca defraudamos y cada vez menos, ¿no? Después de lo que has visto ayer a Sánchez hablando, declarándole entre comillas la guerra a Israel, pues España nunca defrauda. Aquí los gladiadores entran ya heridos en el foro y el espectáculo deja de ser una liturgia para convertirse en este teatro malo, un teatro no ya de tragicomedia como nuestros clásicos, es que ya no, esto es un teatro malo de lo chungo y de lo bárbaramente desastroso. Así, el tal Álvaro, este fiscal general del Estado, que llega con esa toga, pero con otra, lleva 2 togas encima, la de procesado, la de acusado, la que se va a sentar en el banquillo, y a ver cómo arreglan eso, amigo Diego, con el fiscal que le tendrá que acusar dentro del proceso, ¿no? Que será un subordinado de él. Tú te puedes imaginar un jugador de fútbol diciendo, sacando al entrenador a jugar y diciendo cómo tiene que jugar. Pues esto es más o menos lo mismo.
Bueno, dale tipo.
Como suelo decir, como si Catón, el viejo clásico de los griegos, Catón el viejo hubiera vuelto para recordar que Roma no paga a traidores, ¿te acuerdas?
Esa frase es muy usada por alguien que yo conozco. Pero no es verdad, ¿eh? Bueno, Roma no los pagaba.
Era Catón el viejo el que lo dijo, porque no tendría ni idea, el que lo dice no tendría ni idea de que era Catón el viejo. Un romano criado en Grecia. Pero en la versión patria es lo que ocurre. Aquí se premia a los acusados con un discurso institucional y retransmitido en directo. Y lo peor, que hay gente que se lo cree y hay gente que lo defiende. Y hay gente que defiende tanto como el que dejemos de trabajar y que ser empresario está criminalizado, como nos quiere meter ahora la Yolanda. Fíjate lo que digo, ¿eh? La Yolanda, para el curso que no... Pero yo creo que Junts no la va a dejar. Y esto lo dejaremos para la próxima tertulia, porque Junts, si han leído la oposición a la regulación nueva del horario de trabajo, verá que Junts no le va a dejar más. Y es que lo que tenemos hoy en día pasa por la destrucción o la eliminación de lo que conocíamos, amigo Diego. Y esta situación ya no hay posibilidades, más teniendo la oposición que tenemos, la oposición política que tenemos, no hay posibilidades de solución. Tenemos que alumbrarnos con esta cera que es la única que arde. Fíjate, amigo mío, que hasta 10 vocales del Consejo General del Poder Judicial pidieron a la presidenta del tercer poder del Estado, no nos olvidemos, que mediara para que el fiscal se quedara en su casa, ¿no? Y no lo lograron, pero es que ni lo lograron ni había ninguna posibilidad de que lo lograran. Y asociaciones de jueces y fiscales, menos a esa que le llaman progresistas, también dijeron lo mismo. Oye, el sentido común manda, ¿sabéis lo que es el sentido común? De la primera norma del derecho. Y algunos apelaron al decoro, incluso al rey y a la dignidad de las instituciones. Y todo eso se quedó ahí, se fue por el sumidero. Nada, no vale absolutamente nada. El guión sigue porque, y esto digo, y lo digo alto y claro, conviene tenerlo en cuenta y repetirlo para que nadie se confunda. Para que nadie se confunda. La ley manda. La ley es la que hay que cumplir. Y dice que el fiscal general del Estado debe cumplir, debe presentar su memoria en la apertura del año judicial. Pero, como decía Sócrates, no basta con vivir, hay que vivir bien. Y en justicia no basta con cumplir la ley, hay que parecer limpio para sostener la confianza del pueblo.
Bueno, ¿y qué te parece lo que hizo Feijóo? Que no asistió. ¿Acertado? ¿El responsable de estrategia política tiene que hacérselo mirar? ¿Aquí perdió más que ganó?
Desde mi punto de vista, amigo Diego, y así lo digo, el líder del Partido Popular, el señor Feijóo, que decidió no asistir, desde mi punto de vista fue un error. Debió de estar. Porque convirtió la ceremonia en un concurso de ausencia y la habilitó para los reproches del contrario. Cuando pudo exponer cuál es su criterio, cuál es su principio, estando presente, ¿no? Y no yéndose a la casa de al lado a criticar, como la vieja del visillo. Porque así aprovechó, entre otros, el enteradito del parchís, el niño sabio de la clase, el que lo sabe todo, que es el señor Bolaños, ¿no? Que estuvo y nos regaló, pues, esos teatrillos para acusar siempre al Partido Popular y fundamentalmente en que fue una desconsideración para el jefe del Estado, para el rey. ¿Y sabe lo que pasa? Que esto es lo que ocurre siempre y en el curso político el guión es el mismo. Es decir, cuando hay cualquier tipo de problema, cuando hay cualquier tipo de situación gravosa y grave para, como ellos suelen decir, el conjunto de la ciudadanía, pues que abren otro cajón, como acaba de hacer ahora Sánchez con lo de Israel, que eso es brutal.
A mí me lo parece, sobre todo por la falta de, puedo decir, de prudencia, de consensuar esa postura de un país tan importante, la cuarta economía de la Unión Europea, sin consensuarlo con la posición de la Unión Europea, que tan debilitada está últimamente, y lógicamente más debilitada estará si no tenemos un frente común, aunque sea en diplomacia, en inmigración, en defensa, en algo tendremos que tener un frente común. Y sobre todo también que una posición de política internacional que se debe consensuar, en mi humilde opinión, con un poquito más de fuerzas políticas de lo que lo ha hecho, ¿no? Porque Sumar y Podemos parece que están contentas, pero el resto no lo tengo yo tan claro. ¿Esto se debería de regular por ley, que la política internacional no se pueda jugar a capricho de una persona como hizo con Marruecos y el Sáhara, como está haciendo ahora con Israel, que eso tiene que haber un consenso de país?
Hombre, en este aspecto debería existir un consenso de país porque nos jugamos lo que representamos cuando se habla de política internacional, es el sentir de España, que algunos piensan que todavía existe, fuera, digo fuera. Y el planteamiento de España como conjunto se debería, el pronunciamiento internacional se debería de consensuar. Eso es algo que se debería de regular por ley. Mire, está todo absolutamente todo regular. Se debería de regular por sentido común y lo que significa lo que se hacía antes del sanchismo, ¿no? Y ahora, como se coge los dedos, Sánchez quiere que se apruebe, lleva al Parlamento, lleva al Congreso un decreto ley para justificar aquello que dijo que no cumplió, ¿no? Que no le iba a vender, que dijo ya el año pasado que no cumplió, que no iba a vender nada a Israel, pero eso ahora con su socia de gobierno para seguir apoyando, le ha dicho o te pone la pasmina palestina y banderitas en tu casa o no te apoyo. Y por supuesto es lo que ha hecho. ¿Que la norma se debía de consensuar por ley? Por supuesto que sí. Y una de las cosas fundamentales que tenemos que tener en... que aparentemente, yo soy de los que pensaban que la naturaleza de las personas es sabia, ¿no? Y que propiciaba que el deseo de determinados placeres, de mandar, pues iba desapareciendo al mismo ritmo que la capacidad de sensatez. Pero, amigo mío, aquí parece todo lo contrario. La madurez de este sujeto va en declive. Ya no solamente el maquillaje que le ponen para parecer que está hecho polvo y que empieza a tener lástima la población y diga, mira todo lo que está sufriendo. No, no, no. Es que nos está llevando totalmente a la ruina. Ya lo viste el otro día con la apertura del año judicial. Y el fiscal pronunciando, estoy aquí porque creo en la justicia y en la verdad. Y eso más que esa frase está diciendo, estoy aquí porque a ver si se atreven a condenarme. Que ojito como me condenen. Era más claro agua. Esa frase fue para escribirla, para dejarla en esos mármoles antiguos de los, o las tablillas que hacían los picapiedras, ¿no? Pero el problema es que ese tipo de comportamientos son las que nos está destruyendo y reventando al estado que conocíamos como estado actual.
Don Juan, esto fue el viernes, ¿eh? No fue hace un mes ni dos. Y ya no estamos hablando de esto. El discurso del amigo García Ortiz se ha comentado entre cero y nada. Ha pasado desapercibido.
Porque, claro, es lo que interesa, lo digo, interesa de que te olvides de esto, de que te olvides de Errejón, de que te olvides de el otro que está en prisión, el número dos, de que te olvides de la mujer. La mujer ahora ha recurrido la imputación, creo que es la quinta. Eso sirve para que empiece, que lleguen grandes olas y te borre lo que estás pensando en ese momento. Y por supuesto, ya no se habla del hermano, ya no se habla del tipo este de Extremadura que se puso la capota de diputado de momento para de parlamentario extremeño para que no le juzgara un juez de ordinario.
Pero lo frenaron, le metieron las cabras en el corral a ese, ¿eh?
Sí, ¿te acuerdas que te lo dije?
Sí,
también.
Sí, sí.
Y también te acuerdas que te adelanté lo del fiscal. Porque sí, sí. Es que la ley, como yo suelo terminar, la ley está para cumplirla. Aunque, como yo suelo terminar en el artículo y en una frase que repito mucho, todos somos iguales ante la ley, pero ojo, la ley no es igual ante todos.
Y eso cada día está más manifiestamente claro.
Y eso no pasa absolutamente nada, no hay nadie que pueda llegar o que deba llegar, porque no lo veo, a dar un golpe encima de la mesa y que esto así no se puede seguir. Vamos a ver qué va a ocurrir ahora con los presupuestos generales del Estado, vamos a ver qué va a ocurrir ahora con la situación de Junts ante las nuevas votaciones que se le avecinan, cuáles son las nuevas bajadas de pantalones del gobierno central y vamos a ver qué va a ocurrir ahora con el resto de españoles, porque nadie piensa en el resto de españoles, solamente hablamos de los mismos, pero ¿y el resto de españoles? ¿Qué pasa con todos los que no están metidos en ese bote de privilegios? ¿Qué pasa con Extremadura? ¿Qué pasa con Andalucía? ¿Qué pasa con Galicia? ¿Qué pasa con Valencia? ¿Los demás territorios? Como si no existieran, es decir, que tenemos que ahorrar para pagarle el veranillo, entre comillas, al resto, ¿no?, de comunidades que son los que le dan el voto al socialismo. Bueno, el socialismo no, al sanchismo, porque también, como usted sabe, hace poco estuve en Dos Hermanas y donde digo que es la patria chica donde nació el sanchismo, ¿no?, para acabar con el Partido Socialista. Y allí la gente en ese pueblo que es socialista hasta la médula y seguirá siendo socialista, y si estás allí, cualquier persona con dos dedos de frente vota socialismo. Es de allí donde salió este chavalín. Y una de las cosas fundamentales que tenemos hoy en día, Diego, y es una metáfora clásica que no es un capricho, que impregno mis artículos o mis columnas, sabes que lo modifico la tradición con la vanguardia. los romanos entendían que la autoritas era tan importante como la potestas. No sé si llegaste a estudiarlo, y si nos están escuchando ahora en las colas de Rosa, que por cierto, de aquí le mando un saludo, que parece que va a pintar las carreteras todas bonitas. La potestas era el cargo, el poder formal, y la autoritas era el respeto que inspiraba a quien ocupaba ese cargo. Y ahora yo te digo, tanto Sánchez como García Ortiz, como todos estos payasetes, tienen el cargo totalmente. Es decir, tienen la potestad de la que le hemos investido el pueblo, porque fuimos los que establecimos la Constitución y los órganos que conforman la estructura. Pero no tienen autoridad en absoluto. Es decir, no tienen el respeto, ya no solo el respeto de la ciudadanía, sino desde fuera tampoco. Mira tú que Israel ha llegado a decir que los problemas que tienen en España lo maquilla ahora con esta desfachatez y con este descaro de decir el genocidio. Viste ayer al jefe de la Unión Europea desautorizando a las socialistas puestas allí por Sánchez, diciendo que de genocidio hablan los tribunales. ¿Te diste cuenta ayer de eso?
Es que sí, sí, me di cuenta, pero es que además es que tienen que darse cuenta que cuando uno opina, yo puedo opinar como Diego Calvo, tú como Juan Inurria, pero cuando ocupas el cargo de presidente del gobierno estás hablando en nombre de un país. Y eso no lo puedo olvidar. Claro. No está hablando Pedro Sánchez. Yo puedo opinar que esto es un genocidio, pero cuando lo dice Pedro Sánchez, presidente del gobierno, lo dice España. Y eso es complicado.
Claro, pero para opinar que presuntamente es un genocidio, pero tú no puedes condenar antes de que haya un juicio, ¿no?
Siendo presidente del gobierno, en una comparecencia pública, me parece una temeridad, como poco.
Totalmente. Además que nos ha puesto ahí expuesto a ver lo que va a pasar, ¿no? Porque
es como cuando Zapatero no se levantó delante de la bandera de Estados Unidos. Estaba ofendiendo a Estados Unidos en nombre de todos los españoles.
De todos los españoles, pero yo creo que también se han dado cuenta el grado de, se han dado cuenta ya, y se dan cuenta en toda Europa, incluso ha habido portadas de periódicos extranjeros muy notables que han hablado de lo que está ocurriendo en España, que vamos, pero por el sumidero, me escuche quien me escuche. Y es lo que digo, que sin autoridad, la toga pesa mucho, amigo mío, y le está pesando mucho, pero es que le da igual. Yo no sé, los palmeros que le sostienen las togas o que las almidonan, tienen mucho, ¿eh? Porque fíjate tú allá, la fontanera del PSOE, que el descaro con el que hablaba y el descaro con el que contestaba las preguntas, ¿no? Y aquí pasa todo, y lo que no sabe que es que esa manera de hacer política es la manera también del comportamiento que impregna y que cala dentro de lo que es la sociedad y el tejido social de España, ¿no? Que aquí vale absolutamente todo. Mira, vale todo, que hasta te pueden meter en la casa se puede meter en la casa de tu suegra, de tu madre, de tu tía o de cualquier anciana, cualquier perro flauta, y ahí se queda a vivir, y a Dios paz, aquí paz y en el cielo gloria. Esto funciona así, y si hablas algo o si dices algo que no consideren, ya no políticamente correcto, sino que no consideren que es la doctrina o el dogma establecido, pues te puedes buscar la ruina.
Bueno, pues vámonos un momentito antes de acabar al ámbito local. ¿Qué te parece, Rosa, recomendando hacerse selfies y fotografías en parajes que algunos son un poquito más complicados que otros? Es la labor de Rosa después de las vacaciones. Es que estaba todo esta mujer, ¿eh?
Yo, como te dije, en el ámbito local, como bien sabe don Diego, yo acabo de aterrizar, pero literalmente aterrizar, y no estoy muy puesto en el ámbito local, pero según lo que me estás diciendo, lo que ocurre en el ámbito local es lo de siempre, ¿no?
Siempre, sí.
Aquí los selfies es el hola o de la actualidad, ¿no? Salir en el hola, en la portada del hola y enseñando qué bonita es mi casa, es brutal, ¿no? Yo sí, por ejemplo, pude ver ayer, antes de entrar en el avión, algunos recortes que me mandaban compañeros para que me pronunciara y diera mi opinión en otros medios, y si veía, por ejemplo, la inauguración de ciertos efectivos policiales y el concejal de turno haciéndose las fotos al lado de ellos, ¿no? Y decía, qué ridículo, ¿no? Si tu trabajo es procurar los servicios públicos, porque tienes que retratarte haciendo los servicios públicos. Tú imagínate que cuando compres un pan o cuando pongas el expositor de panes tengas que hacerte la foto del panadero enseñándote los panes, ¿no? Pues aquí es absolutamente igual. La manera de hacer política hoy en día es una payasería brutal y parece ser que con eso retienen en la meninge el recordatorio a los jóvenes que consumen todo el día redes sociales, ¿no? Y seguramente sus asesores le estarán diciendo, no, tú haces foto porque así te ves, ¿no? Y yo creo que se están equivocando, que un político no debe estar en una exposición continua en los medios. Si me tocara asesorar, decir, ponte al labor y deja el decoro. Y esas cuestiones están bien, van con los tiempos, pero todo lo que sea en demasiada abundancia llega un momento en que te cansa y ya ni siquiera lo miras, ¿no? No sé si te referirás a eso, Diego.
Sí, perfectamente, perfectamente. No, es que Rosa en su Twitter de la semana pasada, no, el día 6 o el día 7, puso recomendaciones para sacarse fotos en Tenerife, un poco halagando la diversidad y la cantidad de parajes desconocidos que hay en esta isla, ¿no? Pero eso lo quería encadenar en que a mí me llama mucho la atención que en la pasarela de Padre Ancheta, que llevan 756 ruedas de prensa, 856 posts de redes sociales, no sé cuántas comparecencias, resulta que el presupuesto que se ha gastado desde que existe el equipo de gobierno actual, PP Coalición Canaria, es menos del que se ha gastado en el circuito del motor de Granadilla. ¿Y cuántas ruedas de prensa has visto tú, cuántas notificaciones, cuántas presencias en redes de algún político en esas obras? Y se han gastado el mismo dinero, han pagado certificado económicamente la misma cantidad aproximadamente. ¿No te parece raro que se saquen tantas fotos en la pasarela de Padre Ancheta y cero en el circuito del motor? ¿O es que el circuito del motor a lo mejor vamos a tirar un poquito más de dinero ahí?
Hombre, lo segundo es lo acertado. Y claro, tienes que preguntarle a los nuevos asesores, que creo que tienen nuevos jefes de prensa, Rosa, sí, o algo
sí,
así, ¿no?
Sí, sí.
Y tendrías que preguntarle el por qué y el por qué no. Porque tú sabes que ellos lo cogen de la mano y, como dijo Zapatero una vez a Iñaki Gabilondo, yo de esto no tengo ni puñetera idea, pero se lo pregunto a un asesor y ya está. ¿Te acuerdas de eso?
Sí, sí, sí. Además que tendría que tener buenos asesores. Este que tiene ahora no los tiene tan buenos. Son caros, pero tan buenos no son. Y los del PP mejor pues ni preguntar quiénes son los del PP, porque ahorita...
No. Es decir, paniaguado, ya te lo digo yo, de esto y todo lo demás. Una de las cosas fundamentales también de esto que me dices de las fotos, Canarias y Tenerife particularmente es un plató que está retransmitido en directo por todos los canales, sobre todo YouTube. Tú no puedes ir a ningún sitio en donde no te encuentres a cualquiera caminando intentando emular lo que ha visto en YouTube. Ayer mismo, por ejemplo, veía la historia del corsario Amaro Pargo. No sé si has tenido la ocasión de leer algo sobre este personaje, que es muy interesante.
Hemos tenido aquí una sección donde hemos hablado largo y tendido sobre Amaro Pargo.
Ah, bien. Eso un personaje histórico. Me encanta escuchar. Pero eso lo vi en la península, cosa que me agrandó, ¿no? Y también no solamente eso, sino que lo comparaban con un Blas de Lezo, ¿no? Y claro, el tema de Amaro Pargo, y respeté un comentario que lo digo ahora, digo, mira, yo conozco en la isla de Tenerife una esquina, una cueva, donde Amaro Pargo pues se escondía a veces, y esa no se va a enterar ni Dios dónde está esa cueva, porque ni la vamos a poner los que la conocemos en ningún sitio de internet, ni tenéis la más remota idea dónde se encuentra esa cueva. O sea, que está en acantilado, y doy en la cantidad del norte de la isla, pero no cuando tenéis, pero claro, todo el que aparece y encuentra cualquier paraje de Tenerife hace una fotito y hace que bandadas y bandadas de peregrinos de los de YouTube se metan en sitios que hasta hace poco eran verdaderas joyas, y ahora pues ya sabes cómo funciona eso. ¿Qué ocurre? Que Rosa está haciendo lo mismo, hace una foto aquí conmigo. Yo creo que debía de ponerse ella también como alguien para que se fuesen a hacer fotos con ella, ¿no? Dice, monumentos de Tenerife.
Pues, Fotocall Rosa Lavia. Rosa,
seguro que le encantaría.
Fotocall.
Eso es una cuestión que le encantaría. En fin, Diego, eso es lo que tenemos hoy en día. Eso es lo que hay. Y por ahora, martes, que acá porque tengo el jet lag, que usted ya sabe que acabo de aterrizar, voy a planchar la toga, que me voy a los tribunales, día 9, concretamente al juzgado, a uno de los juzgados de los contenciosos administrativos. A ver qué cuento me cuentan ahí.